COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes con sabor a lunes para la gran mayoría de los vascos que hoy vuelven a la rutina. Es momento de volver a casa, de volver al trabajo. Algunos ya lo hemos hecho y lo hemos hecho después de un largo viaje, por lo menos los que han estado de vacaciones. Operación Retorno que continúa sobre todo en carretera, y es que son miles los coches que transitan este mediodía por las vías vascas. De momento, tráfico fluido que contrasta un poco pues con estos días atrás. Para caos el que se ha vivido en los cargadores de coches eléctricos. Una de las imágenes polémicas de esta Semana Santa ha sido sin duda esa procesión de coches Tesla esperando en los supercargadores. Más de hora y media de cola de espera de automóviles para cargar sus baterías. Imagínate qué te pasa. Menudo plan de vuelta a casa. Por cierto, para eso tendrías que tener un coche. ¿Tienes un coche eléctrico? Te lo pregunto porque igual estás pensando en comprar uno. En COPE Euskadi hoy nos preguntamos cuál es el proceso de recargar estos coches para que no nos pase. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 2 de abril, en el que en plena semana de Pascua quizá te estás planteando comprar un coche eléctrico. Pero si tienes dudas, hoy te las vamos a resolver. Vamos a mirar a las electrolineras. En Euskadi ya hay 1.238 puntos públicos de acceso para recargar los vehículos. Una cifra que va subiendo. Pues para resolver estas dudas sobre las recargas, hablamos hasta ahora con Gorka Retes, delegado en Vizcaya de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, de AV. Eguerdion, buenos días, Gorka, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos a resolver, yo creo, ya en la práctica, si miramos ya la práctica, Gorka, la primera duda que tenemos todos. ¿Cuál es exactamente ese proceso de recarga de un coche eléctrico, si es que no lo vamos a comprar, de aquí a poco tiempo?
Vale, pues en principio los procesos que hay que hacer siempre en todos los puntos de recarga es bajarse una aplicación al móvil, meter los datos de la tarjeta y cargar.
Uh-huh. Algo que entiendo que parece sencillo, pero no entendemos por qué se han formado esas largas colas que hemos visto estos días en redes sociales, imágenes virales que han marcado esta Semana Santa. Gorka, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado es lo que pasa siempre, que todos nos vamos de vacaciones el mismo día, a la misma hora y al mismo sitio. Entonces, al final, hay una cantidad de gente demasiado grande en el mismo momento. Entonces, al final, todos queremos cargar en el mismo sitio, en el mismo momento, en la misma hora, pues al final pues pasa lo que pasa.
Esto,
no nos planificamos, claro. Y al final pues hay un pequeño atasco.
¿Crees que esto podría pasar en Euskadi? Porque entiendo o creo entender, Gorka, que uno de los principales motivos puede ser que cuando vamos a recargar de gasolina nuestro coche es cuestión de minutos, pero en el caso de recargar ya la batería tenemos que estar un tiempo ahí. ¿Puede ser esto cuestión de tiempo?
Esto puede pasar en cualquier sitio, en cualquier momento. Atascos en gasolineras ha habido siempre y siempre va a ser. Uh-huh. En electrolineras, pues también puede pasar. Esto ha sido un fallo puntual, un momento crítico en un punto muy concreto, que en toda España hay muchos puntos de recarga, muchos coches, y bueno, pues en este momento ha pasado aquí. Uh-huh. ¿Por qué ha pasado? Pues bueno, pues que ha habido algún punto que estaba estropeado, estaba parado sin funcionar, y quizás puede ser que también la gente que iba con el coche pues no se ha planeado el viaje y no se ha ido a otro punto. Uh-huh. Pues por desconocimiento, porque le gusta ese punto o por cualquier cosa, que al final un coche puede hacer el viaje Valencia-Madrid sin parar, o igual necesitas parar porque no te has planificado bien el viaje y tienes que cargar un poquito más. Pero un coche normal en un viaje de Valencia a Madrid puede hacerlo sin parar.
¿Con una única recarga?
Puedes hacerlo sin parar, uh-huh, sin ni siquiera recargar. Uh-huh. Obviamente, lo normal es parar en un viaje tan largo, porque son muchos kilómetros, y la DGT te dice que hay que parar cada 2 horas. Uh-huh. Con lo cual, en cualquier coche, sea gasolina o sea eléctrico, lo lógico es parar cada... Uh-huh. Máximo 200 kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre? Que te acostumbras a parar cada 200 kilómetros como mucho, pues al final haces una parada. En esta ocasión, en este punto concreto, pues es la parada más demandada esa parada de carga y al final todos vamos en ese sitio.
Claro.
Entonces se ha acumulado una serie de puntos que, bueno, ¿podría haber pasado en cualquier otro punto de España? Sí, pero en esta ocasión ha pasado ahí, pues porque había varios puntos de recarga estropeados y porque no se han buscado otras alternativas, porque había más puntos de recarga vacíos alrededor.
Y si echamos un vistazo a las carreteras, dices que hay varios, ¿hay suficientes bajo tu punto de vista? ¿Puntos para
Hay
recargar?
De sobra. Sí, hay puntos de recarga y de sobra y se están poniendo muchos y muy rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que la burocracia hace que se pongan más despacio de lo debido.
Gorka, y si hay algún problema, que decías ha habido problemas justamente porque no funcionaban bien, esto ha sido uno de los motivos de esas largas colas. Si hay problema, ¿a quién nos tenemos que dirigir? ¿Tenemos que avisar al parking, al centro comercial, a la estación de servicio donde estemos recargando o a la empresa que suministra esa electricidad directamente?
Sí, a la empresa que suministra. O sea, al final, si es un punto de recarga de Tesla, a Tesla. Si es de Thunder, Thunder. Si es Iberdrola, Iberdrola. Eso, atención al cliente del punto y sin problema. En este caso, pues se ha habido estas colas y no tienes previsión, hay una cola muy grande, quieres ir hacia casa, pues lo que puedes hacer con un coche eléctrico y con un coche de gasolina también, pues es ir más despacio por la autopista, entonces vas a 100 por hora y llegarías sin problema al siguiente punto o incluso a esta casa.
Gorka, te planteamos estas preguntas que son algunas que nos han llegado al WhatsApp de COPE Euskadi de oyentes que justamente después de ver estas imágenes virales pues han querido trasladártelas. Sabemos que celebráis unas jornadas dedicadas a la divulgación del coche eléctrico en los próximos días en Vitoria. ¿En qué van a consistir exactamente? Porque nos da la sensación de que todavía hay muchas dudas en el aire. Gorka, cuéntanos.
Sí, nosotros en principio desde la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico siempre tratamos de enseñar y quitar todas las dudas a todo el mundo. Hay concesionarios, hay empresas, hay particulares, hay ayuntamientos, etc. etc. Todo el mundo tiene muchas dudas. Nosotros tenemos todo el conocimiento y al final lo que queremos es trasladar, quitar esas dudas a todo el mundo en todo lo posible. O sea, al final, el coche eléctrico a lo mejor no encaja a todo el mundo hoy. A lo mejor lo encaja dentro de un año o dos o tres. Pero al final todos tenemos que ir hacia ese punto. Entonces, al final nosotros lo que tratamos es de informar, de enseñar y que la gente lo toque, lo vea, pregunte a los propietarios sin ningún problema.
¿Habéis notado un aumento de la demanda de los coches eléctricos en estos últimos años, Gorka?
Sí, nosotros llevamos casi 10 años en la asociación y los últimos 5 o 4 años el aumento ha sido muy, muy grande.
Y va más. Es el futuro, como decías, sí. Gorka Retes, delegado en Vizcaya.
Es el presente y vamos a más.
Y vamos a más. Y nos vamos a tener que sumar y que acostumbrar. Pero para eso, aprender de los profesionales como Gorka Retes, delegado en Vizcaya de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, AV. Se nos va a hacer muy común ya vuestra asociación, Gorka, porque, como decíamos, miramos al futuro. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Pues dudas sobre los coches eléctricos y sobre sus recargas que te contamos a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, todas las miradas están puestas en la Copa del 6 de abril. Eguerdión, buenos días, Álvaro Rubio.
Hola, Anaya. ¿Sabes que la Copa ni se mira ni se toca?
Sí, como hizo Muniain en su momento, que quitaba la
palabrota. ¡Qué capulla!
¡Ay, que estamos todos mirando a la Copa!
Es que ni se mira ni se toca. Y este se le fue la pinza. Sí. Se le fue la pinza. La verdad es que luego yo no soy nada supersticioso para estas cosas.
Yo sé.
Y no creo que el Atleti perdiera la final porque Iker Muniain tocó la Copa.
O sea, pero hay quien echa culpas.
Íñigo Martínez hizo el penalti, le expulsaron, tuvo que volver. Ayer la lió, no sé si has visto el vídeo de Íñigo
Martínez.
Sí, he
visto enfrentándose a...
Y bueno, a un joven, porque era un chaval.
Un chaval
que le tiene hasta las mismísimas narices. Y quería tocar un poquito ese tema porque es una realidad la que están viviendo los futbolistas, no solo del Barça. A veces en el tema pasa no de esa forma. Les da igual el futbolista que salga, les da igual el protagonista que salga. Lo único que quieren es subir sus seguidores en TikTok. Lo único que quieren es hacerse virales y que se les conozca. Entonces, yo entiendo que Íñigo ayer estaba hasta el mismísimo gorro y ya se para. Creo que se equivoca Íñigo Martínez. O sea,
bueno, se equivoca, pero es que la
paciencia tiene un límite.
Efectivamente.
Este chaval llegó a ir vestido del Real Madrid en la renovación de un futbolista del Barça.
Un provocador.
Exacto. Lo que pasa que, claro, luego dices, es un niño y es un profesional, claro. Y aquí yo siempre abro la espita, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que aguantar? Pues afortunadamente en el fútbol se están dando pasos muy grandes y cuantos más pasos, más cafres salen. Cuanto más hablamos de que no haya racismo, más tontos hay en los campos para que haya racismo. Cuanto más intentamos que haya más civismo y más cordura, menos hay por la cuenta de... Entonces, que animo a los futbolistas a que tengan un pelín más de paciencia. Ya sé que estoy pidiendo casi un imposible, porque hay veces que es tremendo, Naya.
Sí.
Es que hay un futbolista que están golpeando en el coche.
Es que creo que siempre hablamos de buenas formas, que obviamente es el objetivo y es lo que tenemos que difundir. Pero, Álvaro, no me digas tú que a veces uno no pierde ya las formas, porque es que ya esto es una falta de respeto.
Dentro de la pérdida de papeles, estoy haciéndole a Naya aquí en la radio el gesto de las comillas, ni le toca, ni porque si le pone la mano.
Se enfrenta de una manera violenta.
Se encara.
Pero
no hay contacto. Pues
pero no hay contacto. Pero es que lo estaba quizá buscando.
No tengas la menor duda.
Ya no solo el vídeo.
Sí que está grabado.
Pero, claro.
Mira cómo sí que está grabado todo lo que pasó. Entonces, ante eso no hay ninguna duda. A partir de ahí la copa ni se mira ni se toca.
Y hay que cruzar dedos, yo que sí soy supersticioso.
Y tocar madera, ¿no?
Sí, claro, efectivamente.
Tenemos un compañero, Jaime Ugarte.
Bueno, poner velas, bueno, de todo, yo de todo.
El compañero Jaime Ugarte tiene que ver todos los partidos de la misma manera. Quiero decir, con las mismas luces en el salón, puesto de pie.
Bueno, eso ya acaba siendo un toque, es que al final la superstición y el toque
hay andar. Tengo un amigo en la radio que si no pisa con la pierna derecha el cable del micrófono, su equipo pierde. No es del Athletic, ¿eh?
Pero lo ha contrastado, lo puede corroborar.
No sé, es que yo creo que esas cosas son tan subjetivas que no sabes si funciona. Pero si no lo haces, parece que...
Que si pasa algo malo, pues por eso.
Ya. Hoy el Atlético
está descansando. Pues ni se mira ni se toca, a ganar.
El Atlético está descansando. Espero que no esté viendo vídeos, porque ahí también se ve mucho, ¿no? Yo creo que Gerard iba a apurar hasta el último día, que se lesionó en el Bernabéu, pero va a apurar hasta el último día para intentar, yo creo que al menos estar en el banquillo, aunque no juegue, pero claro, esa cita... Bueno, van a estar todos en Sevilla. Sí. Valverde va a tener que hacer descartes. Nico Williams va a ser titularísimo. Hay todavía alguna duda en alguna posición, pero bueno, el Atlético a partir de mañana ya, enfrentados y encarados con la Copa, hasta el próximo sábado. El viernes serán las ruedas de prensa oficiales, hablarán los capitanes del Mallorca y del Atlético, Iker Muniain, y el del Mallorca creo que es Abdón Prats, los entrenadores, el Vasco Aguirre y Ernesto Valverde. Los escucharemos y lo decimos desde ya a partir de las 8:30 en la programación especial que haremos en COPE, en Euskadi, el próximo sábado a partir, ocho y media, hasta...
Vaya, hasta lo que dé.
Si hay prórrogas, si hay penaltis, si no hay nada y gana el Mallorca, si hay celebración porque gana el Athletic. Así que estaremos, como se dice en los clásicos de la radio, en los puntos calientes. Donde haya gente, allí estará COPE Euskadi, buscando a los protagonistas. Y mientras tanto, los demás equipos a intentar no perder la forma, entre comillas, también te vuelvo a hacer el gesto, porque vuelven a parar. Recordamos que vienen de una semana que no ha habido competición liguera por los compromisos internacionales y volvemos a otro fin de semana en el que se vuelve a parar la competición en Primera División por la Copa del Rey. Están un poco enfadados porque a un futbolista cuando lleva desde agosto a pilón, pum, pum, entrenando y ahora de repente solo tienes un partido en un mes, pues claro, físicamente se nota y ya no hablo de que les venga bien o les venga mal el descanso, es que se nota la competición y el estar a punto y estar ahí entonados. Además, la Real en el día de hoy descansa, menos para los que están haciendo ese trabajo de readaptación. Porque Kubo se está ejercitando con los fisioterapeutas. Recordamos que Kubo también tuvo que abandonar el terreno de juego el pasado sábado, domingo en el derbi, y mañana volverán a las 11 a entrenar en Zubieta. Y el Deportivo Alavés, nos cuenta el dato Robert, solo ha sacado un punto de los 18 posibles en los tres derbis. O sea, no ha ganado ninguno, un empatito. El que sacó una noeta jugando con uno más y demás. Y se espera que durante el parón pues se pongan un poquito las pilas, porque el siguiente partido va a ser Granada, van a entrenar todos juntos y quieren mejorar los guarismos en las últimas cinco jornadas porque tan solo han sacado 4 puntos. Y es que el Cádiz está sumando y a mí me empieza a asustar porque yo soy un poco de Dodotis, ¿eh? Cuando veo que el de abajo se va arrimando y se va arrimando, y es que queda poco, pero poco entre comillas, porque son 8 jornadas y 8 jornadas a 3 puntos cada una son muchos y hay que sacarlos y hay que sumarlos porque los de abajo van consiguiendo esa puntuación, ¿no? En segunda división sí que tendremos competición. La Sociedad Deportiva Eibar, que va a defender ese segundo puesto que tiene ahora mismo. Recuerdo que en el último partido al Eldense le ganó 5-1. Tiene 55 puntos y ahora tiene 2 salidas seguidas. Tiene que jugar 2 partidos lejos de Ipurúa. La primera el domingo, que va a ser en Tenerife, y la siguiente en Andorra. El Andorra está mal, pero hay que ver, a ver si de una vez por todas, después de 2 intentos muy, muy, muy fallidos de la Sociedad Deportiva Eibar por volver a Primera División, a ver si puede ser el año. Y a ver si puede ser el año, no sé si del milagro, pero casi, de la Sociedad Deportiva Morevieta, que estaba prácticamente desahuciada hace un par de meses y ahora está tan solo a 3 puntos de salir de los puestos de descenso. Así que suerte para ellos.
Todo puede ser, ¿eh? En el fútbol todo puede ser.
Sí, sí, desde luego. Voy a terminar, Naya, con la Echulia. Ayer, ¿tuviste algún problema de tráfico?
Ninguno. Nada, ¿no? Bueno, no me acerqué hacia Irún. Yo estoy en la otra zona.
Pero seguramente los equipos estuviesen en todo Donosti y periferia de Donosti. Por eso te decía que si se nota o no se nota. No. Tú no notaste.
Es que como no cojo el coche, Álvaro, yo soy de transporte público, pues poca cosa.
Ya. Bueno, y el autobús ayer...
No me coincidió.
A ver estos días. Ganó Roglic la primera etapa, aventajando en 11 segundos a Remco Evenepoel, que se cayó nada más empezar. Que Roglic... Esto le pasa a Lechuli a veces. Uh-huh. Se equivocó en la llegada a meta. Había una bifurcación, meta y otra calle, y se fue por la otra calle. Y tuvo que dar la vuelta y entrar por la línea de meta. Suele ser el apeadero de los coches, cuando llega el coche detrás de cada corredor, pues el corredor va para la meta, el coche se mete por la calle. Bueno, pues se equivocó Roglic, le dio tiempo incluso a ganar la etapa. También estuvo Vinegar, que terminó a 15 segundos. Y hoy, segunda etapa, Irún y Cambo, 160 kilómetros. Es una etapa rompepiernas, con varios repechos, pero solo un repecho puntuable para el premio de la montaña, así que se puede prever que la llegada de hoy sea al sprint.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, lo que sí que pude ver son esas imágenes de toda esa afición que se acercaba.
Qué maravilla,
¿eh?
Qué maravilla. El empedrado con la cabra.
Qué maravilla.
El ciclismo es maravilloso. Solo tiene un problema, en directo, para mí no lo es, pero yo entiendo que para el que no es muy aficionado al ciclismo es un problema. Y es que el corredor hace... y ya.
Segundos. Bueno, milésimas de segundo.
Es que ni le ves. Porque en ese empedrado que vemos en Irún subiendo... que es que te dice, es imposible caminar por ahí. Igual suben a 38, 39 por hora. Por esa cuesta.
Barbaridad.
Entonces le ves, pero es el ambiente, es el día de fiesta y al final es lo que tiene el mundo del ciclismo.
Y coincidió en festivo, así que lo disfrutamos. Y ahora más, que nos queda mucho más. Luego nos lo cuentas. Vale, gracias, Álvaro. Chao. Un abrazo. Y para el deporte también es importante mirar al tiempo. Seguimos mirando al cielo, tiempo tranquilo y temperaturas templadas que siguen subiendo a esta hora. Tenemos ya 18 grados en Bilbao, 17 en Donostia y Eibar y 13 grados en Vitoria-Gasteiz. Aunque atención, porque por la tarde parece que vuelve la lluvia como ayer. David, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
¿Cuándo va a llegar el cambio, David? Cuéntanos.
Bueno, a lo largo de la tarde de hoy, sí que como tú bien comentas, es probable que tengamos algún que otro chubasco. Las nubes ya no están llegando, es un paso frontal, pero bueno, es un paso frontal muy poco activo suficiente para dejarnos esa nubosidad que ya tenemos. La tarde se presenta con abundante nubosidad y con ese riesgo de un corto chubasco, aunque no va a ser una tarde lluviosa, ni mucho menos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, sí que es bastante probable que en general se nos escapen algunas gotas, pero bueno, ni los acumulados van a ser importantes ni va a estar toda la tarde lloviendo. Seguiremos con viento de componente sur, que está ganando en intensidad, ya sopla con fuerza, y esto está favoreciendo pues esas temperaturas que has comentado. La vertiente cantábrica nos va a acercar mucho hoy a los 20 grados, no en Álava, que nos quedamos un poquito más bajitos, nos quedamos cerquita de los 15, lo único que en Álava, especialmente la zona de Vitoria, la zona de la Llanada, con ese viento sur intenso, la sensación de frío es un poquito más baja que lo que marcan los termómetros.
Bueno, tiempo primaveral, no podemos esperar menos. David, mañana nos vamos a tener que quitar la chaqueta, ya sí que sí.
Pues es muy probable, sí. Sobre todo si estás cerca del Cantábrico, ya que mañana las temperaturas vuelven a subir otro poquito, influencias favorecidas también por el viento de componente sur, que nos va a acompañar durante la jornada de mañana. Además, mañana vamos a comenzar el día todavía con restos de nubosidad, pero la tarde se presenta soleada y es que las temperaturas máximas mañana en casi toda la vertiente cantábrica estamos hablando de valores de en torno a los 22, 23 grados. En la zona, en la vertiente mediterránea, un poquito más baja, pero bueno, por ejemplo, Vitoria ya estamos hablando de 17, 18 grados, así que sí, mañana sí que es una jornada muy, muy agradable, solo con ese viento del sur que va a soplar un poquito de intensidad, pero también lo va a hacer menos que hoy, así que yo creo que mañana una jornada primaveral y para disfrutar.
Y algunos hasta lo harán en la playa, aquellos que puedan. Gracias, David, Viararte.
Hasta mañana.
Y miramos también al tráfico. A esta hora continúan las retenciones en la AP8 en Irún, en la frontera con Francia, sentido Bayona, por la afluencia de camiones. Precaución también en la Guipúzcoa 20, sentido Bilbao. La colisión entre dos vehículos está generando algunas retenciones. Y precaución también en la A15 en Beraste y sentido Pamplona. Un camión averiado ocupa ahora mismo un carril. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Pues así suena el himno rockero en euskera que está sonando estos días en muchas casas con motivo de la Copa. Sisarana es el compositor que está detrás de esta versión del himno del Athletic, de esa conocida Olairon, Alirón. Y es que este quechotarra, que compagina la música con la escritura, acaba de lanzar Olairon con el objetivo de animar a todos los Athletic sales de cara a ese 6 de abril.
Sí, la verdad que es una canción que a mí siempre, independientemente de colores y de dejarnos la piel y de fanatismos y de por el Atleti, pues a mí sí me ha parecido una canción muy muy versionable, ¿no? Como que tiene, como que se presta muy bien a poder llevarla a otros registros, a otros estilos. Y sí, y ahora pues la verdad que no creo que exista mejor momento, ¿no? Después de tantos años lamiéndonos las heridas, sí. Pues ahora toca, yo creo, ya nos toca, ¿no? Ya nos toca esta canción, ¿no? Hacerlo como una presentación de lo que es el Athletic con una versión más pues eso, más rockera, más corajuda, más bizarra, más eléctrica.
(Risa) La verdad es que nos anima muchísimo así Sarana, el compositor gechotarra, oye, que pone un buen acento, ¿eh? Canta en euskera, el himno del Athletic, el marroquero, y lo hace con acento inglés, vaya, es que es todo un artista. Y es que el objetivo de este himno rockero en euskera no es otro que transmitir la cultura única del equipo rojiblanco, una canción que ya se ha hecho viral en plataformas digitales, y es que es el single Antesala de su tercer disco, como nos contaba en Cope Euskadi.
Como que yo lo que quería transmitir, además, con ese All Iron, es que es de donde viene la expresión al Irón, el Athletic campeón, tal, que es una expresión inglesa. Y luego no nos olvidemos que el Athletic es athletic, ¿no? Es uh-huh. una, la propia palabra del Athletic Irón no es una palabra, es una palabra inglesa. Y el origen del Athletic y la historia, pues es inglesa. Y lo que sobre todo quería transmitir es que a mí el Athletic me parece que es una identidad y una marca que trasciende fronteras, ideologías, lenguas, y yo creo que tiene una clara vocación, no sé, internacional, ¿no? O sea, al final, no me voy a poner un poco místico, pero es lo que somos los correligionarios del Athletic, pues al final creo que es algo que trasciende, que va mucho más allá del tema de Bilbao o local, ¿no? Sino que ya la propia filosofía del Athletic, que es un poco lo que yo quería reivindicar, pues es única, ¿no? O sea, eso no es una opinión. O sea, todos los hinchas y seguidores de fútbol y de cualquier otra actividad y deporte, pues creerán que su equipo es el mejor. Uh-huh. Y eso está muy bien, ¿no? Que sea subjetivo. Pero en el caso del Athletic hay algo que es objetivo. Es decir, el único equipo del mundo que a nivel de fichajes, o sea, la filosofía del Athletic es única en el mundo. Eso no es subjetivo, eso es un hecho. Entonces, yo lo que quería a la hora de cantarlo un poco con ese acento es como diciendo que se puede ser de cualquier parte del mundo, que puedes no hablar ni castellano, ni euskera, ni tal y cual, y ser un seguidor y un fan, incondicional del Athletic. Entonces de ahí viene esa especie de, como yo me ponía en la cabeza, como que si un tío de Manchester, el vídeo va un poco por ahí, ¿no? Fuera del Athletic, ¿cómo cantaría, ¿no?, el himno en euskera? ¿Cómo le quedaría fonéticamente?
Pues, ¿cómo le quedaría a uno de Manchester? Pues así, como canta así Sarana. Bueno, una canción al Irón, este himno rockero del Athletic en euskera y con acento, que nos plasma a estos días previo en la cuenta atrás para la final de la Copa, que vamos a seguir muy de cerca durante el resto de la semana. Canción que recuperas a partir de ahora en la web de COPE. La puedes escuchar en cope.es/País Vasco o en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:10 de la tarde, a esta hora todas las miradas están puestas en el 6 de abril. Estamos en la cuenta atrás para la final de la Copa Athletic Mallorca, que vamos a aprovechar para hacer memoria. Nos vamos a ir hasta una residencia de Bilbao, hasta la residencia Vallesol Bilbao, que ha puesto en marcha junto a la Liga y al Athletic Club un proyecto que se llama Fútbol y Memoria. Proyecto en el que justamente 10 residentes con Alzheimer buscan mejorar su memoria. ¿Cómo? Pues con los recuerdos que les vienen a la cabeza de su equipo rojiblanco. Lo hacen en talleres hasta los que hoy nos acercamos. Hoy hacemos memoria con ellos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE, a tan solo 4 días para el encuentro en La Cartuja, que en la residencia Vallesol, oye, pues ya esperan con muchas ganas. Estamos ya en la residencia bilbaína con Jorge Valiente, que es justamente técnico de animación de esta residencia de personas mayores, en la que ya van por su tercera sesión. Jorge Guardión, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Muy buenos Aquí días. Estamos. Bueno, imagino que ya preparándoos para la próxima sesión, ¿no? ¿Cuarta ya o tercera, Jorge?
Ya sería la cuarta. Hemos tenido el parón este lunes por el lunes de Pascua, pero estamos esperando con ganas ya la cuarta.
¿Y cómo son esas sesiones? ¿Qué hacéis en ellas?
Bueno, pues a ver, sobre todo pues cuando vienen, lo primero que hacen es hablar un poquillo sobre la sesión anterior. Al principio tenemos una porra en la que en la sesión anterior hemos puesto un resultado de los partidos del Atleti. Y hay que acordarse de qué resultado hemos puesto, y el que acierta además se lleva pues una estrellita, que al final pues igual hay un premio sorpresa, no se sabe. Luego pues hacen juegos sobre fútbol, de memoria, sobre el Atleti, que relacionan pues igual ciudades con equipos o recuerdos. Y luego hay otra parte que es pues sobre todo un libro de vida en el que van escribiendo pues datos personales sobre su vida, trayendo recuerdos al presente, y luego cada uno tiene que leerlo al grupo para así pues conocernos todos mejor. Y bueno, y eso sería más o menos todo.
Y en estos talleres, Jorge, ¿cómo es posible que algo tan ajeno, como me refiero al ámbito sanitario, como es el fútbol, tenga una consecuencia terapéutica tan positiva? ¿En qué les beneficia? ¿Qué beneficios habéis notado?
Bueno, pues sobre todo pues el tema de la autoestima. Al final estar con gente de su misma edad, hablando, sintiéndose parte de un grupo. También el tema de la memoria, traer recuerdos que pensábamos que teníamos, ¿no?, más olvidados, más ahí dentro de la cabeza, y bueno, gracias al fútbol y a estos talleres los traemos aquí al presente, y bueno, te emocionas y bueno, yo creo que les viene bastante bien. Además también pues eso, es un grupito no muy grande, entonces al final pues conocerse unos a otros más allá de estar viviendo en la misma residencia, conoces datos de gente que convives día a día con ellos que gracias a estos talleres no sabrías. Uh-huh.
Jorge, además de fotografía, de estas imágenes, de los vídeos, llegan hasta allí leyendas del mundo del fútbol, del Athletic, ¿no?
Exactamente, cosa que les hace mucha ilusión, y bueno, el que lo está llevando, uno de los que lo lleva a cabo, pues en cuanto entró, Juan Mari Zorriqueta, vamos, todos se acordaron de él, bueno, les gustó mucho.
¿Nos puedes avanzar qué otras leyendas, Jorge, van a estar presentes en Vallesol?
Sorpresa, no se sabe, es sorpresa.
Bueno, imagino que cuando...
Nos han prometido que este lunes que viene, que además va a ser un lunes súper especial con la victoria del Atleti.
Ojalá.
ojalá. Nos han dicho que este lunes que viene viene una leyenda invitada especial.
Bueno, vale, pues lo vamos a dejar ahí y tendremos que esperar a después de la victoria para saber. Los llamaremos a Vallesol. Jorge, por cierto, tú como técnico de animación que acompañas a estos 10 residentes en estos ejercicios, en estos talleres de memoria, seguro que te has encontrado todo tipo de anécdotas, ¿no? ¿Alguna que te haya llamado la atención?
Sí, bueno, sobre todo uno de los residentes, cuando comenzamos el libro de vida sobre la infancia, ya recuerdo de Atleti, él empezó a hablar sobre cuando sus inicios, porque jugaba al Atleti, jugaba al fútbol desde pequeño, y comentó pues eso, que él tuvo que irse, pues se tuvo que exiliar en su día. Y bueno, contó la historia, que es una historia muy interesante sobre él, que claro, que es que ninguno de nosotros conocíamos, y bueno, gracias al taller, pues, pues nos quedamos bastante impresionados por la vida de este participante.
Pues seguro que igual de impresionados nos vamos a quedar al conocer la historia de Conchi. La tienes al lado. Conchi Hernández es usuaria de Vallesol Bilbao, tiene 84 años y participa en estos talleres junto a su marido. Él sí tiene Alzheimer, por eso nos acompaña Conchi. Talleres en los que ambos pues están recordando estos días grandes momentos del Athletic. Conchi de Guardión, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Majal.
¿Cómo te encuentras?
Bien. En la silla de ruedas, pero bueno, bien.
Bueno, bien. ¿Cómo está tu marido, Conchi?
Bien, bien. Un poco para allá.
Bueno, pero me imagino que estos talleres del Athletic le están ayudando mucho, ¿no? ¿Qué anécdotas recuerdas tú, tanto tuyas como de tu marido, y que estás compartiendo estos días, Conchi?
Estos días, bueno, decimos, yo le digo, ojo. Si gana, no, le digo, ¿qué? Vamos a Sevilla.
¿Habréis comprado los billetes?
Billetes, sí. ¿Qué te iba a decir billetes? Ya no hay billetes, ahora hay euros. Bueno, también hay billetes, sí.
No, me refiero a los billetes de avión. Conchi.
Ah, es que no, billetes de avión, ¿qué va? Oh. Estamos ya 87 años, 84.
Pero se pues te nota, se te nota con ánimo, Conchi.
Anda, no, si claro, no te mueres de esto.
Claro, e imagino que ver el fútbol, recordar al Athletic, también os llena tanto a ti como a tu marido de ánimo. No sé qué anécdota tú recuerdas de siempre de tu equipo, del Athletic. ¿Qué es lo que recuerdas, Conchi?
Pues que teníamos que comer prontísimo, porque jugaba el Athletic a las 4. Porque el Atleti, para acá era tabú en mi casa el Atleti, ahora ha bajado un poco la presión. Porque Paco, no creas que era de fútbol.
¿Tu marido sigue siendo socio del Atleti a pesar de estar en la residencia?
Mi nieto.
¿Tu nieto?
Mi nieto lleva el carné ya unos años, sí.
Claro.
A mí me ha hecho un favor, ¿eh?
Claro.
Vale mucho dinero, guapa.
También es verdad, pero vale mucho también el acompañar al equipo, y hay que hacerlo el próximo día 6, que imagino que lo veréis por la tele, ¿no, Conchi?
Sí. ¿Cómo lo sabes?
Pues os estaremos...
¿Cómo te llamas, reina?
Naya, Conchi, a ver si algún día nos conocemos.
Ay, pues a ver.
Ojalá.
¿A qué?
Nos vamos...
¿Tú desde dónde hablas?
Yo desde la cadena COPE, desde donde te saludamos, desde Bilbao, y te acompañamos en la residencia. Conchi.
Dime.
Nos vemos el próximo día 6 para ver la final de la Copa juntas y también con Jorge Valiente.
Muy bien.
¿De acuerdo?
A ver si te veo, ¿eh?
Ojalá así sea, en Vallesol, en residencia Vallesol.
Muy bien.
Pues vamos a seguir repasando este proyecto de memoria y fútbol a partir de ahora. Conchi, Jorge, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Vale.
Bueno,
por favor.
Ahora sigues en Mediodía COPE.